¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que en Becker & Becker tienes la capacidad de fidelizar al talento de esa manera?
Mira, por un lado porque...
¿Has visto diferencias en la dificultad o facilidad para atraer talento?
El sector del mundo farmacéutico es un sector muy exigente y es quizás más difícil de sorprender, porque es verdad que es un sector que ha tenido más posibilidades, han tenido más recursos. Recursos humanos cada vez más ha tomado un papel de mediador, también de hacer el trabajo que muchos managers no quieren hacer, que es tener conversaciones difíciles. Y eso requiere...
Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy toca entrevista con una invitada interesantísima, con Mar Hormigo. Mar Hormigo es una destacada profesional en el campo de los recursos humanos con más de 20 años de experiencia liderando equipos y gestionando el cambio organizacional en diversas industrias. Actualmente ella es directora de recursos humanos para la región sur en Becker & Becker, Italia, España y Portugal, donde ha jugado un papel relevante en la redefinición de la estrategia de gestión de personas y la implementación de nuevas culturas corporativas. Anteriormente, Mar había ocupado posiciones clave en empresas como Grupo Uriac o Amgen, donde ha desarrollado políticas de desarrollo de talento, estrategias de compensación y programas de comunicación interna que han promovido la excelencia organizacional. Con una formación en psicología organizacional y diversos posgrados en consultoría interna y liderazgo, Mar aporta una visión integral y estratégica a la gestión de los recursos humanos. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Mar Hormigo. Muy bien, Mar, bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf. Gracias por encontrar un hueco para estar con nosotros. Llevamos tiempo diciendo que nos íbamos a encontrar en un programa, yo creo que más de un año incluso, y al final he conseguido engañarte para que vengas hoy aquí con nosotros para estar con nuestra audiencia.
Exacto, sí, muchas gracias por la invitación y sobre todo por pensar que yo puedo aportar algo a este podcast que tenéis.
Mira, voy a empezar con una pregunta. Esta nueva temporada en Siempre Puedes Practicar Surf hemos decidido que algunas preguntas las vamos a repetir a todos los ¿vale? invitados, invitadas, ¿vale? Para que la gente que nos esté escuchando pues quede un poquito de contexto, ¿no?
¿Vale?
Y la primera pregunta es, aparte de lo que yo he explicado sobre ti, sobre quién eres, cuál es tu trayectoria, ¿cómo te describes a ti misma?
Bueno, pues soy una persona, me considero una persona cercana. Una persona que no le cuesta entablar relación y amistad con la gente. Y intento también ser una persona que cuida las amistades y que cuida las relaciones con los demás. ¿Qué más quieres? No sé.
¿Qué haces fuera del trabajo de recursos humanos? Porque luego hablaremos mucho de recursos humanos, uh-huh. people, gestión de personas, llamémoslo uh-huh. como queramos, uh-huh. Pero déjanos descubrir un poquito de Mar, vale. Amigo, más allá de los recursos humanos.
Pues bueno, Mar es una persona, o yo, ¿no? Soy una persona que me dedico mucho tiempo a mi trabajo porque es mi gran pasión, es verdad, que tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta muchísimo. Pero también soy madre de dos jóvenes, ya no digo adolescentes, ajá. de 21 y 18.
Bueno, jóvenes, ya estos ya, vamos.
Sí, ya son más mayores, exacto, ya caminan bastante solas. Pero bueno, soy madre, ¿no? Y después pues también tengo, yo creo que me debo a mis amistades y me debo también pues a la gente que tengo alrededor. Me gusta mucho participar, hacer deporte y participar en actividades diversas. Y bueno, y también tiempo para mí, para estar tranquila con mis hobbies, con mis cosas.
¿Algún deporte concreto? ¿Deporte en general?
Me gustan casi todos los deportes.
Ah. Sí, ¿verlo sí. y practicarlo o solo practicarlo?
Las dos cosas. Quizás eso fue por las influencias de mi primer trabajo, mis primeros trabajos. Trabajé en una compañía de deportes y eso, yo creo que el espíritu del deporte lo he ido viendo a lo largo de mi vida. Y lo he vivido tanto a nivel profesional como a nivel personal.
¿Eres futbolera?
Me he acompañado. Me gusta bastante el fútbol, me gusta jugar y me gusta
¿Te gusta
verlo.
jugar también? Qué
Sí.
bueno.
Lo que
Qué
pasa es que
bueno.
ya hace años que lo dejé, pero lo dejé embarazada de 7 meses, pero no
Wow.
lo dejé. No profesional, sino muy amateur, pero sí, me gusta.
Qué bueno. Oye, hablas de pasión cuando hablas de tu trabajo y dices, me dedico mucho tiempo, gran parte de mi tiempo destinado al trabajo porque es mi pasión. Yo creo que sentir pasión por algo que te permite conseguir el ingreso mensual que necesitas para vivir, ¿no? Tener pasión por un trabajo. Hoy en día es casi un privilegio, hoy en día y antes, siempre ha sido un privilegio. ¿Cómo, cuándo identificas que esto es tu pasión? ¿En qué momento le dices, haces ese identificador de etiqueta de decir, es que lo que estoy haciendo lo veo claramente que es mi pasión? ¿Es desde siempre? ¿Es en un momento determinado?
Yo creo que tuve la suerte que desde siempre, y esto no es fácil de ver porque, bueno, yo siempre explico una anécdota y es, mi padre tenía una empresa y, bueno, yo no quería en verano, cuando era adolescente, no quería pasarme tantos días en el pueblo, me quería quedar en Barcelona en el meollo y estar con mis amigos aquí, ¿no? Y él me decía, bueno, pues el precio que tienes que pagar es venir conmigo al trabajo. Hacer lo que sea, al mailing, a coger el teléfono, a hacer de recepcionista, lo que fuera. Y a mí el momento de la oficina, que era una oficina, y el momento que más me gustaba era el momento máquina de café.
Ah.
Me lo pasaba bomba, enterarme de todo lo que pasaba, de lo que opinaba uno, lo que decía el otro. Y yo participaba como una más, no me acuerdo, con 14, 15 años, pequeña. Y entonces cuando me tocó escoger qué estudiar, yo tenía muy claro que quería trabajar en el entorno de la empresa
Ah.
en algo que fuera relacionado con las personas. Y alguien del que se dedicaba al mundo de los recursos humanos me dijo, tú tienes que estudiar psicología. Y ahí empecé.
Y acertó.
Sí, totalmente. O sea, siempre tuve muy claro que yo estudiaba psicología no para dedicarme, porque allí vi muchos aspectos de clínica, psicopedagogía, pero tuve muy claro que aquello no era mi ámbito. Yo era de los raros. En clase éramos 150 y había 30 que nos dedicábamos a especialistas en recursos humanos. Tuve muy claro que ese era mi camino.
Eso que te voy a decir, que esos son los raros del grupo, ¿no? De los que estudian
Hombre.
psicología, la gran mayoría. Por lo menos inician queriendo dedicarse a la parte de clínica, ¿no?
Sí, casi, bueno, sí, casi en su totalidad. Y hoy en día más, porque incluso la gente que hoy en día, por gente que hemos tenido becarios y demás, gente que se especializa o que coge asignaturas de recursos humanos y estando en una empresa trabajando nos dicen, no, es que yo creo que me veo más en las salidas de clínica. Y a mí me sorprende muchísimo que haya nuevas generaciones que no tengan tantas ganas de entrar en el ámbito de la empresa.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que recursos humanos cada vez más ha tomado un papel de mediador en muchas áreas y también de hacer el trabajo que muchos managers no quieren hacer,
Ah.
que es tener conversaciones difíciles. Y eso requiere mucho entrenamiento, mucha escucha activa, mucha paciencia y al final tener un conocimiento profundo de querer conocer en profundidad los problemas. Para mí las generaciones más jóvenes tienen menos paciencia, quieren soluciones más rápidas y eso también les hace, yo creo que presuponer cosas que luego tienes que contrastar y eso te lleva tiempo. Y claro, no es una solución rápida. Hablar cuando una persona tiene un problema o tiene una dificultad en algo no es como dar una pastilla y solucionarlo, sino que requiere un trabajo y probablemente una retroalimentación, ¿no? Mucho diálogo. Esto es a base de práctica, a base de experiencia y a base de querer conectar el entorno con, bueno, en un aprendizaje sistémico, ¿no? De ver, de conocer, de conectar con el entorno y decir, vale, este es el camino, pero también pueden haber otros porque somos personas. Y como persona nunca sabes por dónde la persona te va a salir, ¿no? Bueno, hay que entrenar todo esto.
Y has traído un tema a la mesa que es muy interesante y que yo creo que es a la orden del día en muchas empresas y organizaciones, que es la parte de la complejidad intergeneracional que estamos viviendo, ¿no? Y los cambios de las diferentes generaciones en términos de expectativa, motivación, paciencia o no paciencia, etcétera. Lo voy a sacar luego otra vez, ¿vale? Me voy a guardar un momentito porque es que me gustaría hacerte una pregunta que a veces cuesta de responder. Que es, ¿cómo explicarías a alguien qué es lo que hace alguien de recursos humanos en una empresa?
¿A alguien que quisiera estudiar esto o cualquiera?
Cualquiera, para que alguien lo entienda independientemente de que esté estudiando psicología o alguna carrera relacionada.
Bueno, yo me acuerdo que hice una vez una formación y que creo que no somos los únicos, pero es una de nuestras mayores misiones. Y es que las personas sean felices dentro de la organización, conseguir la felicidad de una persona en su ámbito de trabajo, ¿no? O sea, al final, una persona es completa cuando realmente alcanza la felicidad, ¿no? Y esto que a veces decimos, bueno, es que la persona es una en el trabajo, pero luego llega a casa y es otra persona. Bueno, sí, de acuerdo, puedes tener una personalidad aplicada, pero al final tú y yo acaba preservando en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, nosotros en Recursos Humanos lo que nos dedicamos es en 360 grados, desde todos los ámbitos, intentar que aquella persona sea feliz dentro de la organización, en crecimiento personal, en reconocimiento, en tener un desarrollo adecuado, en que sea escuchado, en que tenga los recursos necesarios. Ese es nuestro papel fundamental y en que encaje dentro de la organización, ¿no? Que tenga una responsabilidad, un peso y que se sienta motivado y reconocido para hacer aquello.
¿Y eso cómo se traslada en el día a día? ¿Cuál es el día a día de Mar en Baker & Baker?
Bueno, en mi oficina al final siempre digo que nunca sabes, las personas como personas nunca sabes lo que te van a pedir o lo que te van a preguntar o en el proyecto que te van a involucrar, ¿no? Pero mi día a día es, a veces siento que en mi trabajo estoy un poco como en la ONU porque tengo que tratar problemas de diversas culturas a lo largo del día, porque aparte que trabajo con diferentes mercados, mi jefe es holandés, mi equipo, mis colegas de recursos humanos están en cada uno en una ciudad de Europa, pero yo trabajo para España, Portugal, Italia. Y aunque parecen, ¿no?, el sur, parecen países similares.
Es lo mismo, ¿no? Dices, dirías, más o menos son culturas similares, pero no.
No, absolutamente, no. O sea, nunca hubiera dicho, pues eso, ¿no? Las diferencias interculturales que hay entre los propios países y las problemáticas de las personas que se tratan de manera distinta. Sí, claro, que tu experiencia te ayuda, ¿no?, a acercarte de una manera quizás común a los problemas, pero luego tienes que entrar en profundidad igualmente. Incluso, por ejemplo, me considero una persona muy perfeccionista y me da mucho, bueno, me cuesta muchas veces avanzar porque me sabe mal no poder a veces conversar al mismo nivel como puedes conversar en castellano, ¿no?, o en catalán. Porque, bueno, pues claro, una tiene unos años de experiencia, pero no eres portuguesa de raíz y no puedes entender los problemas al mismo nivel que tienen los portugueses o en el caso de Italia lo mismo, ¿no? Pero bueno, para eso tienes que confiar, tienes que apoyarte mucho en el equipo que tengas donde estás y curiosear, o sea, ser muy curiosa, preguntar, querer entender por qué tus colegas pues te están recomendando o te dan esta opinión y bueno, y ver, ¿no?, y contrastar continuamente y aprender, que es lo que después también puede servir de sinergia para otro país o para otra situación, poder hacerlo igual, ¿no?
Tú tienes una trayectoria muy amplia, has pasado por diferentes sitios, hablaremos de eso también en breve. Me gustaría saber un poco ¿Cuál es, en tu opinión, el cambio de rol, si es que lo ha habido, en este proceso de trayectoria profesional desde puestos más técnicos a puestos más directivos? Porque hablabas de cercanía con personas. Entiendo que ahora en tu responsabilidad, debajo de tu responsabilidad de people, hay mucha gente. Entre Italia, Portugal, no el equipo directo de recursos humanos me refiero, sino las personas en general, ¿no?
Sí.
Que son las que, para las cuales tú tienes esa
Exacto.
responsabilidad
Sí.
de buscar esa felicidad que tú estabas comentando, ¿no?
Exacto.
Ahí hay mucha
Sí,
gente,
una
¿no?
cosa es la organización directa de recursos
Exacto,
humanos y después
exacto.
pues el cliente interno que tienes, ¿no?
Efectivamente. Entonces, el approach que tú tienes o que tú has visto que ha ido evolucionando desde puestos más técnicos, si quieres, al puesto que tienes ahora, que es de una visión mucho más elevada, ¿vale? ¿Cómo ha ido evolucionando ese rol?
Mira, yo creo que hay una cosa clave que es no perder el punto de vista de la realidad. Y la realidad solo te la dan la experiencia y las cosas que te cuentan las personas con las que te vas encontrando a mitad del pasillo. Y si yo como, ante todo, soy una persona y como persona pues tengo unas motivaciones o tengo una manera de ser que me hace estar cerca de cualquier posición que sea. Al menos es lo que me gusta, conocer a las personas. Yo creo que cualquiera puede aportar cualquier cosa, da igual en el nivel que estés, pero me gusta conocer con quién trabajo, me gusta saber cuáles son sus profesiones, qué dificultades tienen, o da igual, o qué hobbies tienen, ¿no? Porque al final nunca sabes con quién estás compartiendo. Lo que sea, ¿no? Una afición. Y me ha pasado muchas veces, que realmente pues en las convenciones o en las reuniones de ventas o cuando tienes una reunión o un evento de fábrica, te das cuenta que aquella persona tiene más afinidad contigo de lo que tú crees, ¿no? Y entonces eso también te da una puerta, te abre una puerta a comunicarte cuando tienes una conversación, pues cómo apoyarte de aquella persona que también te está dando su visión o su perspectiva y poderte poner mejor en ese lugar, ¿no? Porque, bueno, todos hemos sido técnicos y todos hemos evolucionado. A mí me ha tocado en la trayectoria como lo he hecho, pero también ha sido por las circunstancias que me he subido al tren cuando ha habido la oportunidad, ¿no? Pero sin perder de vista eso, que cualquiera desde cualquier aspecto te puede aportar una visión y tú tienes que ser curioso para quererla ver, ¿no?
Así que curiosidad formaría parte de esas competencias quizás necesarias, esenciales para alguien que se dedica a recursos humanos. Facilitadoras, quizás.
Yo creo que una máxima que yo tengo en recursos humanos es que nunca debes presuponer. Porque en la mente de alguien tú no estás. Y puede que tú hayas pensado que hay un proyecto, que hay una cualquier cosa, ¿no? Para una persona determinada, porque piensas que aquello es adecuado para aquella persona. Pero yo siempre digo, habrá que preguntar. Habrá que preguntar y habrá que. A lo mejor a veces hay que convencer o hay que motivar o hay que. Pero bueno, es mejor no presuponer.
Totalmente, totalmente. Además, el cerebro juega un papel muy específico a la hora de rellenar huecos en historias que no tiene completas, ¿no? Con lo cual, si no sabemos algo, es muy fácil que de manera natural lo que hagamos sea presuponer cosas, ¿no? Así que hay que hacer un acto consciente para no ser
Bueno, un
capaz de
acto
hacerlo.
consciente para no etiquetar,
Exacto.
porque entonces si etiquetas, al final estás facilitando quizás a una persona que, bueno, que no tiene tanta curiosidad o que no tiene estabilidad, ¿no? Le estás facilitando que reconozca aquella función o aquel acto, pero a lo mejor no le estás ayudando, ¿no? Porque le estás
Totalmente.
limitando, estás
Oye, en Maker and
generando.
Maker llevas prácticamente una década, ¿no ya? O algo más.
Casi 11
Casi
años.
11 años, o sea, he superado la década. En todo este tiempo que llevas en Maker and Baker, ¿cuál dirías que es el reto más complicado, más retador, valga la redundancia, que has tenido?
Pues mira, tengo un reto que sin duda fue el reto de muchos, que fue superar una pandemia, ¿eh? Pero yo diría que el reto fue doble. Porque en Baker & Baker veníamos de una. Anteriormente no era el nombre de la compañía, pero tenía otro nombre. Pero veníamos de una situación en el que la empresa no era una empresa rentable. Pertenecemos a un capital riesgo y siempre teníamos, pues bueno, un poco este deber de dar resultados, ¿no? Y hasta la fecha, durante muchos años habíamos sido una compañía fabricante que ya daba los beneficios otras filiales, ¿no? Ah. No era España ni Portugal. Y en aquel momento se nos planteó el reto, estoy hablando del año 2017-18, se nos plantea el reto en el que tenemos que revertir la cuenta de explotación y tenemos que empezar a dar números positivos. Llevábamos muchos años en números negativos. Y bueno, empezamos a pensar junto con las direcciones comerciales cuál era el proyecto, qué podíamos hacer para darle la vuelta a la tortilla. Y la verdad es que durante el año 2019 trabajamos muy duro, hicimos muchos proyectos que generaron mucha productividad, muchos ahorros dentro de la compañía y conseguimos darle la vuelta a la tortilla. Y el 31 de enero de 2019, después de muchos años, hicimos un gran evento, una gran fiesta y la verdad es que lo celebramos porque los éxitos hay que celebrarlos, ¿no? Entonces lo celebramos por todo lo alto con una actividad muy divertida que yo creo que a nadie se les olvida, que se llamó Rock and Bakery, ¿no? Y eso fue el 31 de enero de 2020, con tan mala fortuna que en el mes de marzo pues tuvimos que replegar velas y las ventas nos cayeron un 80%, wow. Un 85%. Uno de nuestros grandes sectores es la hostelería, ¿no? Claro. La hostelería cerró, las grandes superficies a las que nosotros son nuestros grandes clientes en aquel momento pues eran sobre todo grandes superficies, ahora pues ya llegamos a un mercado retail más grande. Claro, estaban fuera de los centros de donde la gente vivía, ¿no? De la ciudad. Entonces la gente no iba a la periferia, a los grand discount, ¿no? Mm. Y eso fue muy difícil remontar porque los empleados aburrían en casa. Yo tenía muchísimo trabajo, incluso porque vivía la pandemia desde la perspectiva de Portugal y desde la perspectiva de España, pero tenía un gran reto que era distraer a mis empleados. Porque si se distraían con, bueno, ¿no? Si se distraían con las actividades que podíamos montar online o cualquier actividad que pudiésemos proponer, uh-huh. Al mismo modo les ayudábamos a estar un poco más, más enérgicamente en marcha, ¿no? Porque fue una época muy dura, no tenemos que olvidarnos que...
Hace poquito de esto, ¿eh? Y
la verdad es que tanto, y parece que haya pasado una vida.
¿Qué tipo de cosas hacíais para mantener ese estado de activación por parte del equipo?
Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando!
¿Qué tipo de cosas hacíais para mantener ese estado de activación por parte del equipo?
Bueno, se nos ocurrieron muchas cosas y además nos vino muy bien porque es un sector que es muy tradicional. Ajá. La masa congelada y bollería pues son personas que sobre todo se dedican a negocios muy tradicionales y como tradicionales es artesano, es mucho hacer, un arte de hacer con las manos, de mostrar al cliente. ¿Y qué pasa cuando no tienes esa posibilidad de sentarte delante del cliente y compartir un sabor? Porque sensorialmente pierdes muchos argumentos de venta, ¿no? Entonces, pues ayudamos a reforzar temas de digitalización. Les enseñábamos y ellos mismos organizábamos concursos del MasterChef en casa o un videolibro, y entonces hacíamos, pues no sé, por ejemplo, por San Jordi, recuerdo que cada uno tenía que hacer una recomendación de un libro, hacer un pequeño vídeo y, hacer concursos, luego llenábamos la agenda de actividades, tanto por parte de los managers para con su equipo, donde, intentábamos hacer algunas ideas, y ellos mismos también que aportaban sus propias ideas y también aplicábamos otros colectivos o incluso no sé, se me ocurren clases de gimnasia, ergonomía, bueno, muchas cosas de estas, ¿no? Para...
Muchas pequeñas cosas, ¿no? Que fuisteis haciendo durante todo este
Sí,
periodo
fue un gran menú.
para mantener a la gente.
Fue un gran menú de actividades que intentábamos mantener con mucho esfuerzo todas las semanas. Casi una persona de mi equipo estaba dedicada a esto, a temas de comunicación y a temas de actividad, porque las personas que estaban en laboral estaban completamente enfocadas a otros términos y había que balancear, ¿no?
Claro.
Bueno, no solo hacer las cosas duras, sino también las cosas más animadas, ¿no?
Y más emocionales
Actividades más
también, ¿no?
emocionales, sí.
Exacto. Oye, este periodo de casi 11 años en Baker & Baker, centrado en alimentación, pero tú vienes también de un periodo muy largo de tiempo en un sector que para muchos es muy, muy, muy diferente, ¿no? Que es el de farma.
Sí.
Recursos humanos en un sector versus en el otro, ¿qué grandes diferencias has encontrado o qué grandes retos diferenciales has encontrado entre un sector y otro?
A ver, reto tampoco hay una diferencia tan grande, porque es más el interlocutor que tienes, ¿no? Al final son todo personas y cada uno tiene una formación y hay quien la tiene más técnica, hay quien la tiene más tecnológica, pero al final los retos son las personas y entrar en el cerebro de alguien es igual de difícil viniendo en un sector o en otro, ¿eh? Hay muchas semejanzas. El sector del mundo farmacéutico es un sector muy exigente y es quizás más difícil de sorprender, porque es verdad que es un sector que ha tenido más posibilidades, han tenido más recursos, al menos en las compañías con las que he trabajado, pues han tenido unos budgets en recursos humanos más amplios para
Tienen la
poder
fama,
hacer
tienen la
muchas
fama.
actividades, ¿no? Sin embargo, pues en el sector que estoy ahora es un sector más industrial, es un sector que requiere quizás tener más creatividad, pero bueno, tienes el mismo reto, ¿eh? Que es encontrar cómo provocar a las personas para que se desinstalen de su acomodación y saquen lo mejor de ellos mismos.
Oye, entonces el reto similar, porque está orientado a las personas, pero ahora recupero un tema que hemos tocado al principio, que es la intergeneracionalidad. También llevas muchos años dentro del sector de recursos humanos, ahora has visto de todo. ¿Cómo ves las diferencias, ¿no? entre las diferentes generaciones? Has dado una pincelada al principio, pero me gustaría tener tu opinión sobre cómo está cambiando el mundo laboral con la llegada de nuevas generaciones y desde tu punto de vista, cuáles son los factores diferenciales a la hora de acercarte a este tipo de profesionales.
Yo creo que estamos recuperando una cosa. Y es que las nuevas generaciones también son curiosas. Son curiosas y multidisciplinares. Y les cuesta muy poco integrar un nuevo conocimiento o una nueva manera de hacer. Una persona, pues quizás ya de más larga trayectoria, cuando viene un cambio, le cuesta quizás más asumirlo. No a todo el mundo, pero le cuesta más asumirlo, tiene más dificultad. Que convivan las generaciones ayuda precisamente a que uno se apoye en el otro. Y luego es muy bonito, y tengo muchos ejemplos aquí en Baker & Baker ahora, gente joven que se incorpora en actividades artesanas o en actividades tradicionales y que valora y que aprecia el conocimiento de la persona que ya lleva una trayectoria y que lleva muchos años haciendo lo mismo. Y me sorprende cuando el joven puede enseñar a la persona más senior o al revés, ¿no? Porque ves, pues uno le enseña de tecnología o con el móvil a hacer una acción o cualquier cosa y el otro pues le está enseñando a pues, un argumentario de venta o a una tecnología de fabricación de un producto, de lo que sea, ¿no? Realmente lo veo en muchas ocasiones y es muy gratificante ver cómo el conocimiento pasa de unos a otros, no necesariamente del senior al junior, ¿no? Que es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Es que el senior es el único que puede. Bueno, el senior también tiene que tener tiene que ser esa esponja de querer ser permeable para dejarse enseñar a pesar de que quizás esté en el último momento de su trayectoria profesional, ¿no?
Totalmente. Ahí, el hecho de que hayan diferentes generaciones con diferentes motivaciones hace que sea más difícil retener, bueno, retener o fidelizar al talento, o que se tenga que hacer de maneras diferentes. ¿Has visto diferencias en la dificultad o facilidad para atraer talento por el hecho de que sean de generaciones diferentes o no? ¿O crees que más o menos se da una pauta que ha sido más o menos estar en el tiempo?
Realmente, cuando yo busco un perfil, cuando en la empresa buscamos un perfil, la edad no es un requisito. Igual que hombre o mujer o tema de género, nunca ha sido un requisito. Y eso nos brinda también la curiosidad de saber lo que aporte aquel perfil. Al menos, evidentemente, tiene que tener el conocimiento, la experiencia adecuada para cubrir el rol, pero no va a ser el determinante, ¿eh? No.
No le ves mucha diferencia.
No, no, en este caso no, 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 no es una dificultad. Es una empresa que convive en muchas generaciones. Es una empresa, además, muy tradicional, porque arranca de un negocio, lo que decimos, ¿no? Muy artesano. Y conviven muy bien. Conviven, es una suerte. Tengo la suerte de tener una plantilla muy estable. Hay poca rotación. Es rara la persona que se marcha voluntariamente, es bastante insólito. Hay alguien, siempre hay alguien, ¿no? Pero es insólito. Y realmente las personas cuando se van, la gente se extraña.
¿Por qué
Se
crees que pasa
extraña.
esto? ¿Por qué crees que en Becker & Becker tienes la capacidad de fidelizar al talento de esa manera?
Pues mira, por un lado porque nos lo pasamos muy bien. Eso es muy importante. Porque hay muy buena relación entre la gente y yo creo que hay mucha transparencia en la manera de gestionar el negocio. No nos cuesta, hay bastante camaradería, no nos cuesta además mezclarnos entre los diferentes niveles de la organización y eso hace más fácil que si la persona, quien sea, tiene una consulta o tiene una inquietud o una intranquilidad, pueda acercarse a cualquier miembro de la organización y preguntar, y atreverse a preguntar. Hoy en día la gente se marcha a las organizaciones porque no se atreve a preguntar, porque prefiere no afrontar una respuesta que no sabe, ¿no?, cómo va a ser, que no preguntarla. Y entonces eso hace que la propia persona se anule las posibilidades de superar ese obstáculo. Entonces, en esta empresa no pasa. Quizás a veces pues pasamos al otro lado, ¿no? Donde puedes mantener pocos secretos porque todo el mundo es una organización matricial y al ser una organización matricial no estás trabajando solo en la filial. Yo tengo gente dentro de la organización que pertenecen a equipos donde sus subordinados están uno en Holanda, el otro en Francia, el otro en Alemania. O al revés, aquí tengo miembros de departamentos que sus jefes están en otras partes del mundo. Y eso te obliga a estar muy alerta en lo que pasa matricialmente. No solo te interesa la realidad del país, mi reto realmente en recursos humanos aquí es que también les interese el país. Porque al final aunque trabajen para un departamento europeo o para un departamento donde el jefe está en otra parte, hombre, es interesante que hagan una contribución en el país, ¿no? Directa o indirecta, pero que contribuyan también al resultado del país, porque al final yo les estoy pagando la nómina aquí.
No, está claro, está claro. Oye, y la evolución sectorial de recursos humanos, desde que estudiaste psicología hasta el día de hoy han pasado muchas cosas, muchísimas,
Sí.
¿no? ¿Cómo has visto la evolución del sector aquí en España?
Bueno, yo creo que hay una cosa muy buena que hemos conseguido. Y es que realmente ha habido un posicionamiento de los recursos humanos como compañero de la dirección, ¿no? De ponerte, y hoy en día ya podemos decir, personal que ha estado en las direcciones de recursos humanos que han pasado a direcciones generales. Realmente conseguir el tándem entre dirección general y recursos humanos y afrontando juntos los retos, cada uno con las habilidades que tiene cada área. No es tan fácil. Yo creo que precisamente en la pandemia fue uno de los momentos clave, donde la dirección general dijo, bueno, hay cosas que no puedo afrontar solo y necesito también tener en cuenta que las personas, no todo el mundo les puedo exigir de la misma manera lo mismo, ¿no? Y entonces aquí, recursos humanos, yo creo que alcanzamos más protagonismo. Al menos así lo sentí yo, ¿no? Pero ha sido la gran evolución. Hasta ahora éramos unos técnicos que nos dedicábamos a dar necesidades fisiológicas de la organización y hemos pasado a este aspecto más, bueno, más motivacional, más de alcanzar los retos conjuntamente, ¿no?
Más relacional. Yo creo, estaba hablando y estaba viendo la imagen de algunas personas, ¿no?, en direcciones de recursos humanos, que justamente lo que tienen es ese perfil como el tuyo, ¿no?, muy, muy cercano a la gente, muy de escucha activa, muy de ese brazo derecho de la dirección general, que lo que justamente lo que necesita es alguien que le ayude a entender qué le pasan a las personas, ¿no? Porque a veces yo tengo la sensación de que la gente y las personas, para nosotros evidentemente, que nuestro lema es impulsar el bienestar de las personas en las organizaciones, pues imagínate, la persona en sí misma es muy, muy relevante, ¿no? Pero sí que es cierto que es complejo gestionar personas, es muy difícil. Total. Y yo creo que es el reto principal de cualquier jefe de equipo, ¿no? Cualquier persona que de repente le promocionan y que es un gran técnico y que de repente tiene que lidiar con sus problemas y con los problemas de los demás, ¿no? Yo creo que ese gran salto, y viendo, como te decía, este tipo de perfiles, son los que ahora me vienen en mente, pues tú dices, yo llevo casi 11 años en Baker & Baker, más los no sé cuántos que pasé en Pharma, y son personas que llevan mucho tiempo en su organización, en esos puestos de dirección, yo creo que probablemente por eso, ¿no? Por esa cercanía personal, ¿no?, que les da un valor añadido.
Bueno, al final el líder que, o el, la dirección general, ¿no?, que tiene orientación a personas, yo creo que tiene el 50% del trabajo hecho. Está claro que el negocio lo tiene que levantar y tiene que gestionarlo, ¿no?, y tiene que hacer crecer la organización seguramente. Pero es que el líder que entienda que solo no puede es el que realmente después va a conseguir el resultado, ¿no? Porque una organización no es el director general el que consigue el éxito, es la suma de los miembros de la organización.
Totalmente. Oye, personas influyentes en recursos humanos. Va, dame algún nombre de alguna persona que digas recursos humanos o fuera de recursos humanos. Gente que digas, ostras, que me ha, por el tipo de interactuación que tuve o por el tipo de experiencia que dices, es, bueno, esta persona es la que yo...
Bueno, es una pregunta muy difícil porque... yo creo
fáciles
que,
no íbamos a hacer aquí, no, ¿eh? También te
verdad,
lo digo, ¿eh?
Eso es verdad, porque hay muchas personas que me han influido en mi trayectoria de recursos humanos. Yo creo que con cada persona que he tenido un reto, he tenido, bueno, he podido crecer y he podido alimentar un poco mi profesión, ¿no? Yo he aprendido de muchas direcciones comerciales, que quizás han sido mis partners más habituales, todos aquellos que han tenido una orientación a personas, yo he conectado muy bien. Y además hemos creado cosas bastante insólitas y proyectos, yo creo que quedan en el recuerdo profesional y personal por la satisfacción que de la gente cuando lo vivió, ¿no? Sí. Eso para mí es un perfil de gente que me sigue acompañando y que de hecho pues continúo teniendo relación y amistad con la mayoría de ellos, ¿no? Porque nos unen esos proyectos que hicimos y que creamos a veces de cero, ¿no? Luego, pues en especial una profesora de recursos humanos que tuve en la carrera, que también fue quien me hizo más encaminarme y ver más claro que en este caso pues iba dedicada a los recursos humanos. Y bueno, en general, podría decir muchos nombres, pero prefiero dejarlos para mí.
Perfecto. Oye, y algún consejo. El consejo que dijese es, este ha sido aquella frase, aquel consejo, aquella recomendación que realmente me ha ido acompañando o que me ha marcado de alguna manera en toda mi trayectoria profesional.
No, pero tengo una anécdota divertida que a lo mejor también va... Fue un consejo que me lo dio quien menos me esperaba. Pero lo sigo teniendo muy presente, ¿eh? Bueno, recuerdo también, Pues mira, un día que estaba hablando de una conferencia que tenía que preparar sobre felicidad en el puesto de trabajo, y me acuerdo que mis hijas eran muy pequeñitas y dije, bueno, esto lo tengo que ensayar, pues no sé, tendrían 5 o 7 años, no recuerdo. Las senté ahí a las 2 en la cocina, en la silla, les dije, chicas, escuchad que tengo una presentación que tengo que hacer mañana, a ver cómo la veis, ¿no? Y pobres niñas, pues les expliqué toda la presentación y al terminar, que iba sobre la estadística, sobre los porcentajes de la gente feliz en el trabajo, las resignaciones, bueno, mucho, mucho KPI, ¿no? Y mi hija pequeña, cuando terminó, me dijo, mamá, pero si tú quieres que alguien sea feliz en el trabajo, ¿por qué no te vas a trabajar a una compañía de helados? Y claro, es para pensarlo, ¿no? Porque si realmente tú estás en una empresa donde estás con un producto o con un servicio que estás aportando felicidad, al otro será más fácil que puedas trabajar, ¿no? Entonces, en cualquier empresa tú puedes utilizar este recurso porque probablemente el servicio o el producto generarán una cierta felicidad. Me hizo pensar eso. Si todas las empresas generan felicidad por su producto o por su servicio que, al que vayan destinado, ¿no? Pero si tú puedes conseguir ese mensaje, ¿no? Si puedes conseguir ese objetivo, ya tienes mucho ganado, ¿no?
Es el propósito, ¿no? Es como el why de Simon Sinek, ¿no? Cuando decía aquello, ¿no? Lo importante es el por qué,
¿no? Bueno, la realidad intrínseca, ¿no? Que decía
el Daniel Pink.
Daniel Pink. Exacto. En su libro.
Exacto. Oye, hablando de libros, danos una recomendación de libro, que ya...
Bueno, pues mira, este libro a colación. Es muy válido. Este libro que mencionamos justamente ahora, porque realmente, o sea, si tú consigues lograr entender... qué es lo que hay detrás de la primera verdad, ¿no? De la primera visión y profundizar, o sea, trabajar en la empresa, trabajar en la vida con profundidad en las cosas. Sí. Realmente, cuando repreguntas y reconoces de verdad qué es lo que estás haciendo, miras con una mirada distinta.
Totalmente diferente. A mí me gustó mucho el libro de Pink porque yo, seguramente motivación intrínseca lo debiésemos estudiar en la carrera, ¿no? En su momento.
Yo todavía no. Pero...
Yo bueno, esto es de los 70, ¿no?
Pues a mí no me llegó.
La teoría de la motivación intrínseca, 70, ¿no? ¿O así? ¿Década de los 70? ¿80? Hoy no me acuerdo, yo también voy de
memoria fatal. Yo no recuerdo, ¿no? Pero que, yo no lo vi
que
en la carrera.
Que es algo que podríamos haber estudiado en la carrera. Que podríamos haber estudiado en la carrera.
Yo me quedé en Goleman.
Bueno, Goleman, claro, también. También es de los 90, creo que el libro de Goleman, ¿no?
Sí,
y me gustó mucho The Pink porque es como muy fácil de leer, ¿no? Es muy de divulgación y tal, y es muy... Está pensado para ser consumido y ser consumible.
Sí, para practicar algún ejercicio,
Exacto. Sí. Está muy bien. Que, por cierto, tenemos... un vídeo hablando del libro, y haremos spoiler porque haremos un vídeo de divulgación con animaciones que hace Carol, que no sé si has visto alguno, que son chulísimos, tienes que verlos, luego te pasaré enlaces de divulgación con animaciones y tal, que están súper chulos, a ver qué tal nos sale este Daniel Pink, la motivación intrínseca, a ver qué tal.
Pues
a ver
nada, un banner aquí con el
exacto,
título
con,
de...
con el enlace para poder enlace. Verlo después, súper. Normalmente siempre preguntamos sobre fortalezas, yo creo que hemos hablado muchas, o sea, viendo tu trayectoria, el tipo de perfil de persona profesional de recursos humanos, como que queda muy claro, pero sí me gustaría hablar o que nos comentes la cara B, ¿no? Aquello que digas, aquellas cosas que más te cuestan, aquello que, voy a utilizar una palabra que no debería utilizar y que luego me escribirán comentarios diciendo, no, utiliza esta palabra, ¿no? Tu mayor defecto, ¿eh? Tu mayor debilidad, ¿eh? Vamos a utilizar las palabras prohibidas, ¿no? En recursos humanos. Que digas, es que estas son cosas que, mira, fíjate, la cara A, pero es que en la cara B tengo esto, me encuentro con esto.
Bueno, podría decir muchas, seguro que encontraríamos un montón. Voy a decir las que se pueden contar.
Exacto, ¿no? Exacto. Las otras en privado, luego cuando apaguemos la cámara.
Exacto. No, a ver, pues mira, una de las cosas que me suceden es que me aburren las cosas que son repetitivas. Y entonces intento que no sean repetitivas. Es mi propio reto, ¿no? Entonces, pues no sé, por poner un ejemplo, si te tuviera, ¿no? Participo a veces en pocas, ¿no? Pero cuando participo en selecciones, pues no me gusta que sea una selección igual que la otra. Ni siquiera te diría que una entrevista con el candidato A va a ser igual que con el candidato B. Me cuesta que sean pero es mi propia, como mi propio reto, ¿no? Y otro defecto es que soy muy perfeccionista. Soy muy perfeccionista y para mi equipo, pues sí
¿Lo llevan bien o no?
que, bueno, hay
A
quien lo lleva
veces.
mejor que otros,
Me han dicho que
pero
alguno se ha ido y ha vuelto, ¿eh? O
sí.
sea que.
Sí, la verdad es que sí, mira, tengo esa suerte, pero es verdad que también es un estilo de trabajo y bueno, si te complementas, pues yo pienso que ayuda, ¿no? Porque estás también generando algo que después la gente va a confiar y que lo va a usar o que, bueno, estoy contenta. Lo llevo mal yo porque al final son horas que yo le invierto,
Claro.
¿no? Pero
Pero bueno, que
intento que los demás no lo
es
hagan.
tu pasión también, ¿no?
Sí,
Que eso
sí.
también tiene que reportar una parte positiva.
Sí, totalmente,
Qué bueno.
totalmente.
Buenísimo. Oye, una última pregunta que te quiero hacer. ¿A quién que te gustaría ver en nuestros micrófonos? ¿A quién te gustaría que entrevistásemos?
Pues no lo he pensado.
Lánzanos algún nombre así.
No lo he pensado. No sé, voy a tener que pensarlo un poco más. No se me ocurre a quién podríamos
¿Algún
invitar
colega, algún compañero?
que esté en la función
No hace falta que esté
actual.
de recursos humanos.
No sé, dejarme pensar y os daré el nombre porque no
Entonces,
recuerdo.
lo dejamos aparcado la pregunta, nos darás el
Sí,
nombre,
sí.
¿vale? Porque nuestra intención también es que nuestros invitados nos propongan nuevos invitados para que vayamos retroalimentando
Vale.
y vayamos ampliando también el tipo de perfil de persona que viene aquí, porque a veces sí que es verdad que hemos traído a gente de todo tipo. Hemos traído a fundadores de startups, hemos traído a directores generales, hemos traído a muchos directores de recursos humanos, evidentemente, porque es como la temática, pero un poco de todo. Así que cualquier persona que digas, esta persona tiene algo interesante que contar con
Vale,
respecto a la gestión de personas,
pues lo
nos lo
pensaré
dices, y nos ponemos
porque
manos a la obra.
así lo hago.
¿Vale?
¿Vale?
Súper. Oye, Mar, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro
A
programa.
vosotros.
¿Retazo? ¿Bien o qué?
Sí, muy cómoda. Sí,
¿Sí?
bien, bien.
No ha sido tan
Sí.
difícil, ¿no? No ha sido
No.
tan complicado.
No, no, no. Absolutamente me habéis hecho sentir muy cómoda y también me lo he pasado bien recordando estas cosas. Y nada, encantada de aportar, que
Muchísimas
entre
gracias por
todos
venir.
hacemos esta profesión.
Sin duda, sin duda. Yo creo que estos espacios también ayudan a que la gente vea el después, lo que ni tú ni yo veíamos cuando estábamos en la facultad y quizás nos lo imaginábamos, qué sería esto de
Exacto.
recursos humanos. Yo creo que nos lo imaginábamos y luego lo descubríamos, pues son dos cosas muy diferentes, la expectativa con la realidad. Y yo creo que estas ventanas permiten que la gente pues se haga una idea o que aprenda de otras experiencias. Con lo cual, mil gracias por tu generosidad de venir hoy
Completamente.
aquí, contarnos toda tu historia y tu trayectoria y seguro que estamos
Muy
aportando
bien.
mucho. Gracias, Mar.